Hay un evento en la vida humana que es universal. Pasará a todos un día, si el Señor tarda en venir, y es el fin de nuestras vidas terrenales, para ser específico. Y aunque se espera que el fin llegue después de muchos años de salud y que estemos en buena salud hasta el último día, la verdad es que nadie sabe ni el tiempo ni la condición en que llegará la muerte y la edad que uno tendrá. Y la incertidumbre de la muerte y los factores alrededor de la muerte puede ser una causa de gran miedo, aún para el Hijo de Dios. Por esto necesitamos aferrarnos y apegarnos a la palabra para ver cómo Dios ve y cómo Dios describe el fallecimiento de sus hijos. Y quisiera enseñarles, hermanos, a través de muchos textos, cómo Dios mira la muerte, y para ser específico, de uno de los suyos. Lo que voy a describir en esta mañana no es la muerte de un impío, no es la muerte de un infiel. Estoy enseñándoles cómo Dios describe la muerte de uno de sus hijos, uno de los suyos, uno que es de su pueblo. Y tengo una lista de versículos que debe traer consolación en este momento y al mismo tiempo cuando a nosotros nos toca pasar por el valle de la sombra de la muerte, también podamos andar consolados, anticipando lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, ahora vamos a abrir las Sagradas Escrituras, porque en tu palabra hay vida, en tu palabra hay salvación, y en tu palabra, Señor, hay consolación para los corazones enlutados. Señor, nos acercamos a ti como el Dios de toda consolación esta mañana, sabiendo que tu Espíritu es capaz de ministrarnos lo que necesitamos de ti, Señor. Padre, gracias por estos versículos que dejaste preservado después de cientos y miles de años, para que en un día tal como hoy, en una ocasión tal como esta, nosotros podemos refugiarnos en tu palabra, Señor, y que nuestra mirada y nuestra fe esté fijamente puesta en ti, aún en medio de este quebranto y esta angustia que estamos atravesando como congregación y aún como familia. Padre, haz que mis palabras sean las tuyas en esta mañana. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a 2 Reyes capítulo 22 para iniciar. 2 Reyes 22, las palabras y frases que vamos a ver en esta mañana tienen que ver con la muerte, el fallecimiento de una persona recta, de un justo, de un salvo, de uno que es del pueblo de Dios. Y quisiera dirigir su atención al primer ejemplo que tenemos en 2 Reyes capítulo 22, versículos 18 a 20. El personaje en vista aquí es el mismo rey Josías, un buen rey, un rey que andaba conforme a los caminos de Dios. Y él recibe esta profecía en verso 18 a 20. Dice así: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntase a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Paremos ahí un momento. Noten el contexto. Este rey Josías había escuchado palabra de Dios. Había leído en las escrituras. Un profeta le había profetizado pensado acerca del futuro y de la condenación que venía sobre su pueblo. Y en vez de él decir, no, eso no es cierto, en vez de él decir, bueno, eso no puede pasar, en vez de él poner un montón de pretextos por no creer en la palabra de Dios, la reacción de Josías, hermanos, fue lloro, arrepentimiento mostrado o evidenciado por rasgar sus vestidos. Él creyó firmemente en la palabra de Dios que él había escuchado. Y como resultado, él le clama a Dios, cosa que yo sé, porque al final del verso 19 dice, también yo te he oído, dice Jehová. Permíteme hacer esta aplicación. Estoy seguro que en este lugar hay muchas personas que han escuchado de la destrucción, de la asolación, de la condenación que viene a aquellos que se mueren sin Cristo. La Biblia es muy clara, hermanos, en Apocalipsis 20, verso 15. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y tal vez tú escuchaste esas palabras hace 10 años, hace 40 años o hace 5 segundos. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que hay destrucción por los que se mueren sin perdón de pecados y sin la salvación. Y tú puedes decir eso no es cierto, tú puedes decir el infierno no existe, tú puedes decir yo voy a tratar de mejorarme, pero la única reacción eficaz es la reacción de Josías en llorar, en arrepentimiento, en clamarle al Señor. Y estoy seguro que esa misma reacción tuvo nuestra hermana fallecida, porque ella dio testimonio de la fe que tenía en Dios. Hace años, como niño, como ella cuenta, escuchó palabra de Dios y creyó en la palabra de Dios. Por eso, mira lo que dice Dios en verso 20 a Josías. Por tanto, he aquí, yo. Paremos ahí. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. Dice al final del 19, dice Jehová, por tanto, he aquí yo, Jehová está por hacer algo. Yo te recogeré con tus padres. Y tú serás recogido a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hermanos, una forma que Dios ve la muerte de uno de los suyos es Dios recogiendo esa persona. Usamos esa palabra cuando alguien nos tiene que buscar en algún sitio. Recógeme a tal hora en tal sitio. Y si la persona es de buena fe, de confianza, estamos seguros que nos van a buscar según hemos acordado. Déjeme decirles, Dios le dice a Josías, yo, Dios mismo, yo te voy a recoger con tus padres. Él está hablando del fallecimiento de Josías. Pero en vez de ser algo que infunda miedo, en vez de ser algo que amedrente a Josías, sino es algo positivo. Dios mismo viene por mí. Dios mismo me va a recoger y aunque involucre dolor, aunque involucre muerte, Él me va a recoger al sepulcro en paz. En paz. Hermanos, lo que Dios hizo con Josías aquí, escatimó sus ojos de no ver el mal que vino sobre Jerusalén. Ahora bien, ¿saben qué? Josías murió en batalla. Pueden leerlo al final del capítulo. Josías murió a una edad joven. 39 años, joven. Cualquier ser querido de Josías, tal vez sus hijos, su esposa, sus hermanos, no, ¿cómo es posible que se murió tan joven? Pero Dios no lo vio así, mucho menos Josías lo vio así. Dice Josías, Dios me recogió en paz. Dios no permitió que mis ojos vieran la destrucción que venía sobre mi nación. Ahora bien, ¿en qué sentido Dios le llevó en paz? Porque como ya dije, él murió en batalla, una herida en batalla. Así que, ¿cómo Dios lo recogió en paz? Salmo 37. verso 37. Dice, considera al íntegro y mira al justo, que la postrimería o el fin de cada uno de ellos es paz. Ahora bien, no puede estar hablando de algo físico, porque sin duda alguna, más de algún justo, más de algún íntegro, ha muerto no de una forma pacífica. Todos quisieran dormir y no levantarse así, paz en la eternidad. Pero la realidad de Escrituras, incluso algunos discípulos murieron unas muertes bien violentas. Así que, ¿qué es esto? Que el fin de cada uno de los justos y los íntegros es paz. Romanos capítulo 5, les voy a decir. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tú puedes tener esa misma promesa de un día ser recogido por Dios en paz. Si en este pasaje describe su condición delante de Dios. Romanos 5, justificados, es declarado inocente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que tiene la salvación, el que es justificado delante de Dios, puede esperar ese momento donde Dios mismo lo va a recoger y lo va a recoger en paz. Para que él no vea el quebranto y la aflicción y la desolación que viene en lo porvenir. Josías podía escuchar esta palabra de Dios y estar refugiado en que el momento que Dios viniera por él, cualquiera que fuesen las circunstancias físicas, su estado delante de Dios sería pacífica. Déjenme decirles algo. Si por la fe en Jesús tú tienes la salvación, claro, puede haber miedo por las circunstancias de la muerte. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a durar? Pero lo que vaya a pasar en ese momento, no tienes que preocuparte. Dios te va a recoger. Dios le dijo a Josías, yo te recogeré en paz. Si tu fe está en el Señor Jesús, justificado delante de Él, puedes saber que media vez llegue ese momento de partir de esta tierra, tu estado perpetuo por toda la eternidad, no sujeto a cambio, será paz delante de Dios. Salmo 23. ¿Cómo más Dios describe la muerte de un creyente? Vimos recogido por Dios. ¿Qué más involucra? Salmo 23, un salmo muy conocido. Y quisiera leer el verso 4. 23, 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Paremos ahí. Yo, humanamente hablando, no sé cómo el salmista podría decir esto honestamente. No temo. ¿Cómo vaya a ser mi estado cuando pase por la sombra de muerte? No temo los dolores y los achaques que acompañan a la muerte. Pero miren el refugio del salmista. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nadie está diciendo, nadie está negando que la muerte no sea una experiencia triste, una experiencia de agonía, tanto para aquel como lo está pasando, como los familiares. Pero el salmista dice, aunque yo esté en medio de ese valle de la cual no hay salida, aunque yo esté allá, yo no voy a temer mal, porque la presencia de Dios me acompaña. Miren, en los dos pasajes que ya hemos leído, de Reyes y aquí, la presencia de Dios en el momento de la muerte para sus hijos. Yo te recogeré y tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora bien, La vara y el cayado eran instrumentos del pastor, como dice en verso 1, Jehová es mi pastor. Y la vara y el cayado infundían aliento, ánimo, en medio del valle de la sombra de muerte. Me pongo yo a pensar, ¿qué podría ser esto para el Hijo de Dios? ¿Qué podrían ser los instrumentos, las herramientas que Dios usa para infundirnos aliento, aunque estemos pasando por el valle de la muerte? Y no me cabe duda que nuestra hermana experimentó esto. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios, infundiendo aliento, infundiendo esa paz, quitando el miedo, quitando el temor. ¿Qué me va a pasar? No, la palabra de Dios me asegura, la palabra de Dios me promete. Aunque el diablo quisiera infundir miedo, el Espíritu de Dios combate eso, porque mayor el que está en mí que el que está en el mundo. La palabra y el Espíritu de Dios nos infunden aliento, aún en medio del valle de la muerte. Salmo 48. Verso 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará, dice el antiguo, regla 60, dice, guiará hasta la muerte o más allá de la muerte. Permíteme decirles, hermanos, si somos hijos de Dios, esa relación no caduca el momento en que fallecemos. No es un Dios verdadero y un Dios poderoso hasta el momento de la muerte solamente. No, Él nos va a seguir guiando, nos va a seguir capitaneando más allá de la muerte y por toda la eternidad. Otra vez vemos la presencia de Dios con el creyente, aún más allá de la muerte. Salmo 31. Muchos de estos pasajes vienen de los Salmos, como van a ver. Salmo 31. Verso 5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Saben que Jesucristo mismo dijo esto en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando tú encomiendas algo a alguien, está diciendo, voy a quitar mi poder sobre esto. Mi dominio, mi voluntad. Lo voy a poner al cuidado tuyo. Y yo sé que en tus manos estará más y mejor cuidado de lo que yo pueda hacer. En el momento de la muerte, Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cumpliendo la profecía de lo que dijo el salmista aquí. En tu mano encomiendo mi espíritu. Pero miren esto, lo que va de la mano con esto. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Salmo 49 también, verso 15, el tema de la redención. 49:15, empero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura cuando me tomará. Miren. La sepultura, sepulcro, tiene mucho poder. Tú no ves gente escapándose de sepulcro. Excepto, por allá en Israel pasó una vez. Jesucristo venció la tumba. El día de la resurrección, la piedra fue quitada, no para que Jesús pudiera salir, no, él había resucitado, sino para que las mujeres entrasen a ver que Él había resucitado. Jesucristo venció el poder agarrador, el poder dominante del sepulcro. Y el salmista aquí dice, Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura ¿cuándo me tomarán otra vez? Lo personal y lo íntimo que es esta relación con Dios en el momento de la muerte de sus hijos. Ahora bien, lo difícil con hablar de estas cosas es que se va a mostrar si tenemos fe en la palabra o no. ¿Sabe por qué? Tú mueres una sola vez. Así que no puedes escribir un libro diciendo cómo te fue cuando te moriste. Pero si tú tienes fe en la palabra de Dios, tú tienes que creer que en el momento de la muerte, un hijo de Dios, Dios mismo se presenta a ese individuo de una forma personal, dándole aliento, dándole ánimo, quitando cualquier temor que esa persona pudiese tener. Estoy seguro. Aunque no lo mostró físicamente, aunque no pueda dejarnos saber ya desde ese punto, nuestra hermana fallecida experimentó la misma presencia de Dios mientras estaba acostada en esa cama. ¿Sabe por qué? ¿Por qué creo eso? Porque la palabra de Dios así me lo dice. ¿Y sabe qué más creo? Que un día Dios va a resucitar su cuerpo y le va a dar un cuerpo glorificado. Y el sepulcro no tendrá poder, ni el cuerpo de ella, ni el cuerpo de ningún otro hijo de Dios. Porque Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente, dice la palabra de Dios. Ahora bien, la redención, dice el salmista. ¿Cómo es que recibimos la redención? ¿Cómo es que eso nos otorga la redención? Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. No quisiera dejar a nadie afuera en este mensaje, pero el tema que estamos hablando básicamente lo obliga. Estoy hablando de la muerte de un creyente. No te puedo asegurar y no creo que Dios acompañe al impío en su fallecimiento. El impío no espera la redención en su muerte como espera el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que yo tengo derecho a esta redención, por decirlo de esa manera? Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, la única cosa que da redención al hombre pecador es la sangre derramada del Señor Jesús. Ninguna obra meritoria de mi parte, ningún acto noble en esta tierra, sino la redención comprada por la sangre de Cristo. Un canto que cantamos mucho. Comprado con sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, yo sé que su Hijo yo soy. Lo sé, dice el himno, y es bíblico. Redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Es la redención que esperamos. Salmo 73. Salmo 73, verso 24. Dice, me has guiado según tu consejo. Eso describe nuestra vida aquí, siendo guiado por el consejo, por la palabra, por el Espíritu de Dios. Y después, me recibirás en gloria. Creo que hay un predicador que escribió un libro muy, muy famoso, es famoso el predicador. Y no debería ser famoso, pero lo es. Escribió un libro, Tu Mejor Vida Hoy. Un señor bien risueño y todo. Tu mejor vida hoy. La Biblia no me habla de mejor vida hoy. Y tal como dice el salmista, ahora mismo soy guiado por el consejo de Dios. Eso es bueno. Pero lo que me espera en lo porvenir, de ser recibido en gloria, ¿cómo eso se va a comparar a lo que estoy viviendo aquí? ¿Cómo disfrutar la mera presencia de Dios en la gloria? ¿Cómo tiene equivalencia aquí en esta tierra? No tiene. Así que mi mejor vida no es hoy, sino más allá, cuando Él me reciba en gloria. Noten, hermanos, cómo Dios describe la muerte de sus hijos. Me recibirás en gloria. Cuando tú recibes a alguien en casa, ¿sabes qué significa? Tú sabías quién venía. Cuando venían, e hiciste preparación para ellos. De modo que su presencia no te agarre sorpresa. Lo recibes en casa. Dice el salmista, tú me vas a recibir en gloria. Soy tu hijo. Has hecho preparaciones para mí. Y en el día de mi muerte, tú me vas a recoger. Y me vas a recibir en el lugar donde tú estás. Ahora bien, todo esto lo creemos porque la palabra dice, y por la fe. Pero vendrá un día, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, vendrá un día cuando nuestra fe se tornará en realidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 6 a 8. Dice la Biblia, así que vivimos confiados. Siempre. Confiar es lo que estamos diciendo. Con fe, según la carta a Corintios 5, versos 6 a 8. Vivimos confiados, vivimos con esta fe. Siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. Ahora mismo todos estamos en el cuerpo. Nuestros almas están en sus cuerpos. Peregrinamos ausentes del Señor. Una desventaja de vivir en la tierra con el alma y el cuerpo, el espíritu, todo vinculado, es que estamos ausentes del Señor. Pero viene un día, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Y esta fe es la fe que un día estaremos en su presencia. Y Pablo describe el momento en que nuestra fe se tornará en vista. La fe hecha realidad, verso 8. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo. Paremos ahí. Tenemos que entender, nuestro ser no solamente es el cuerpo. La Biblia es muy clara. Primera carta de Colosenses 5, verso 23. Somos alma, espíritu y cuerpo. Si tú crees que solamente somos un cuerpo, ¿cómo podemos partir del cuerpo? ¿Qué está partiendo el cuerpo si solamente somos el cuerpo? Somos más del cuerpo. El momento en que se va el alma del cuerpo, ¿sabe qué pasa? Estamos presentes con el Señor. No hay un momento cuando estamos a la deriva flotando ahí por el espacio. Sino el momento en que salimos nuestras almas del cuerpo, nos presentamos delante del Señor y la fe que hemos puesto en la palabra de Dios y en estos pasajes que les estoy mostrando en esta mañana se harán realidad. Ah, sí, tal como la Biblia decía. Ah, sí, tal como el pastor dijo. Ah, sí, tal como Dios quería que yo supiera para que cuando yo pasara por el momento de la muerte, tuviera confianza que Él tiene cuidado de mí. Nuestra fe se hará realidad. Ahora, lo que en otro tiempo fue inalcanzable. Dice el salmista, me recibirás en gloria. Bueno, Romanos 3. Lo que en otro tiempo no podía ser una posibilidad para mí de llegar a la gloria. No solamente a mí, sino a todos. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos, de toda raza, todo nivel de intelecto, todo estado económico, todos, jóvenes, ancianos, todos pecaron. Y ese mismo grupo están destituidos. ¿Sabe qué significa eso? No podemos llegar, estamos afuera. Es inalcanzable que la gloria de Dios. Ahora bien, yo creo eso. Y al mismo tiempo, yo creo lo que dijo el salmista. Después me recibirás en gloria. ¿Cómo es posible que un hombre pecador como David, un hombre pecador como Moisés, como Abraham, como todos los patriarcas, y aún en el Nuevo Testamento, todos los discípulos, y hoy en día todos nosotros, siendo pecadores, podemos tener acceso a la gloria de Dios? Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Lo que dijimos anteriormente. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cristo nos justificó por su gracia. Nos otorgó la redención por su gracia, no por obra meritoria. Se abrió la puerta al cielo, a la gloria, algo inalcanzable anteriormente. Ahora mismo, acceso a través del Hijo de Dios. Salmos 116. ¿Cómo más Dios describe la muerte de sus hijos? Salmo 116, verso 15. Ahora bien, lo curioso de este salmo es que es un salmo de liberación, donde el salmista estaba en pena y angustia de muerte y Dios lo libró. Y lo curioso que es, en medio de este salmo de liberación, encontramos esta declaración, verso 15. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y el que escribió eso no sufrió la muerte en ese momento. Pero está dejando saber, si tú le oras a Dios para que salve a tu ser querido que está enfermo, si el Señor lo sana, lo salva, gloria a Dios. Pero si el Señor no es digno de hacer eso, quiero que sepan que la muerte de ese santo, la muerte de esa santa, la muerte de ese Hijo de Dios es estimada en los ojos de Dios, es de valor en los ojos de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Hasta alguien podría pensar que es algo brusco, ¿verdad? ¿Cómo Dios está estimando la muerte de esa persona? Vayan conmigo, hermanos, la primera carta de Corintios, capítulo 2. Y se les puedo dar una ilustración. La semana pasada, usando algo muy fresco en nuestras mentes, la semana pasada, el domingo, celebramos el cumpleaños de mi esposa. Y le hicimos fiesta de sorpresa. Ustedes, muchos de ustedes nos ayudaron, comida, regalos, con su presencia. ¿Y sabe lo que yo estaba esperando más que todo? Ver su reacción y ver el aprecio que ella tendría por las cosas que habíamos todos nosotros preparado para ella. Porque la amamos. Y estamos contentos. Estaba contenta, sorprendida, gloria a Dios por eso. Permíteme elevar nuestros pensamientos ahora. Hay un lugar donde fue Jesús que dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan 14, versos 2 y 3. Ahora, si Dios tiene cosas preparadas para nosotros, que no podemos disfrutar en esta tierra, sino tenemos que pasar por la muerte para disfrutarlas. El momento en que partimos del cuerpo, que deja un vacío en la familia, deja un vacío aquí en la tierra, Dios mismo, que con tanto esmero ha preparado todo lo que hay para nosotros, puede ver nuestra reacción al ver las cosas que Él ha preparado para nosotros. Y eso le trae mucha alegría, placer, satisfacción a Dios al ver a nosotros recibir las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Miren esto, capítulo 2, verso 9. antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo hice mi mejor esfuerzo hace varios meses de enseñarles Apocalipsis 21 y 22. El nuevo cielo, nueva tierra, paraíso, la gloria y todo eso. Estoy seguro que mis palabras no pudieron comunicarles todas las maravillas y las grandezas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero hoy día, relativamente hablando, hay una nueva integrante al cielo que hace unos cuatro días, abrió sus ojos y vio cosas, escuchó con sus oídos cosas que nunca había escuchado aquí. Ella vio, escuchó, está viendo, está escuchando las cosas que Dios tenía preparado para ella. Y así que cuando ella pasó de esta tierra, acompañada del Señor, con la presencia, con la paz del Señor, el Señor pudo ver su reacción cuando ella observó por primera vez todas las cosas que Dios tenía preparadas para ella. Como dice el salmista, estimada en los ojos del Señor la muerte de sus santos. Mi hijo es lo que tengo para ti. ¿A quién no le gusta dar a su hijo un regalo, ¿verdad? Y ver la reacción de ese hijo, la alegría? Dios dice, así me siento yo cuando mis hijos pasen de la tierra a mi presencia. Proverbios 14. La palabra tiene palabras consoladoras para nosotros en este tiempo. No son vanas, falsas promesas. Tan cierto como el autor de este libro, palabras de verdad, palabras verídicas. Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío. No es el tema de hoy, pero tú no quieres que esa parte del Señor te corresponda. Ser lanzado. Porque la conexión es con Apocalipsis 20, verso 15. El que no fue hallado, escrito en el libro de la vida del Cordero, fue lanzado en el lago de fuego. Mas, o sea, por otro lado, el justo en su muerte tiene esperanza. Pareciera ser conceptos contradictorios. ¿Cómo en la muerte, que es el fin de mi vida terrenal, hay esperanza para el justo? Porque el justo tiene la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no puede mentir, prometió antes del tiempo de los siglos. Tito 1, verso 2. Dios prometió la vida eterna para sus hijos. Va en Hebreos 6. Y hay una diferencia entre una esperanza vana y una esperanza firme. Tú puedes esperar muchas cosas que nunca van a suceder. Pero cuando tú esperas, confías en las promesas de Dios, permíteme decirles cómo Dios lo describe. Hebreos 6, 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. La esperanza que tenemos, hermanos, no es una fe ciega, sino Dios lo describe como un ancla del alma. Algo que te asegura, algo que te afinca en la verdad. Y en medio de la muerte y la agonía y todo eso, hay esperanza para el justo. Y es la fe que todo lo que Dios ha prometido a sus hijos será una realidad. Isaías 57. Así que el justo tiene esperanza en su muerte. Isaías 57, versos 1 y 2. Perece, se muere, fallece el justo, y no hay quien pare mientes. Y los píos son recogidos, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Paremos ahí. Este pasaje describe una verdad que nos hace dudar a veces, ¿verdad? Especialmente si la muerte fue inoportuna. ¿Por qué? Una persona tan justa, persona joven, cuando hay impíos que hasta los 90 años viven fornicando, emborrachando y todo, ¿cómo es posible esto? El profeta dice, perece el justo, y no hay quien pare mientes, esto es, no hay quien considere, no hay quien medite con cuidado y atención. O sea, tiene que pensar en algo, y esto es, los píos son recogidos por Dios, como ya hablamos, yo te voy a recoger, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. O sea, su muerte no era un castigo, sino una muestra de misericordia de parte de Dios. Así Dios describe la muerte de sus hijos. Porque los que sufren son los sobrevivientes que pasarán por la aflicción venidera. Pero Dios dice, yo he escatimado a ese justo de la aflicción, que sus ojos no viesen la aflicción que venía. No solo eso, verso 2, entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esto fue lo que pasó con el rey Josías. Él no vio el mal que vino contra él. Murió joven, sí, 39 años. Murió como un recto, sí, bien recto. Y él fue recogido por Dios para no ver la aflicción que venía a su pueblo. Noten que los justos encuentran paz y descanso en su muerte. Ahora bien, corrígeme si estoy mal, pero hasta ahora no hemos visto nada negativo en cuanto a la muerte de un hijo de Dios. No hemos visto nada que cause temor, miedo, agonía, al contrario. Físicamente, claro, puede involucrar quebranto del cuerpo, pero en todo lo espiritual, y todo lo que Dios da para combatir esos dolores físicos, esa agonía mental, dice Dios, entran la paz y descansan en sus lechos. Romanos 14. Romanos 14. Verso 8. 8 y 9. Dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que o que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Noten el concepto aquí. En nuestra vida o en nuestra muerte, le pertenecemos al Señor. Somos posesión del Señor. Como cantamos, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Me trae un buen recuerdo. Hace el año pasado, en el cumpleaños, cantamos junto con la hermana Reina ese canto ahí a la par. Él me acompañó. Ya pertenezco a Cristo. En la vida y en la muerte. Noten esto, la muerte no tiene poder para disolver la relación que tenemos con Él. La muerte disuelve amistades. La muerte disuelve matrimonios, ¿no es cierto? Hasta que la muerte nos separe. Pero la muerte no disuelve la relación que los hijos de Dios tienen con Él. Pablo dice, vivos o muertos del Señor somos. Y en esto se cumple lo que Pablo dijo en Romanos 8:38. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. En vez de disolver la relación, mejora la relación que tenemos con Dios, porque tal como cantamos, le vemos cara a cara. ¡Qué privilegio! Para los que están ya en la presencia del Señor. Filipenses 1. Permíteme darles dos pasajes más. Filipenses 1. Versos 20 a 23. Conforme a mi mira y esperanza, que nada seré confundido. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Muchísimo mejor. Ahora, los filipenses eran amigos de Pablo. Eran camaradas, compañeros de la fe. No eran adversarios. Y él disfrutaba su compañerismo. Y aún así, rodeado de amigos, personas que le querían mucho, dice, yo tengo que ser honesto. Para vivir es Cristo, pero cuando me muera, hay ganancia. Porque mi cuerpo, al desaparecer de esta tierra, se presenta delante de Dios. Dice él, verso 23, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Permíteme decir esto, y no quiero ser, esto no es queriendo ser descortés ni ofensivo. El dolor y la tristeza que sentimos cuando alguien fallece es de nuestra parte, los que nos quedamos. ¿Okay? Y correctamente, sentimos tristeza porque queríamos a esa persona. Su ausencia se siente, el vacío se siente. Cada vez que pasa el tiempo y, me acuerdo que la hermana decía esto, que se sentaba allá, que íbamos a ese lugar con él, vendrá esos recuerdos. Pero si hoy día pudiera, y no me malentiendo, no lo estoy diciendo siquiera con posibilidad, si pudiéramos preguntarle a nuestra hermana, hermana Irene, hermano Celso, cualquier que haya fallecido, hermano, ¿deseas regresar a la tierra? Como decimos en buen chapín, en el pastel. ¿Qué va? ¿Qué va? Porque donde yo estoy ahora es mucho mejor de donde yo estaba. Sí, amaba a mi familia, sí, amaba mis amistades, sí, amaba a mis hermanos en la fe, pero tengo que ser honesto, es mucho mejor estar aquí. Mucho mejor estar con Cristo. Hebreos 11, último pasaje. Y eso no es aprobando la necromancia de hablar con los muertos, no se equivoquen con eso. Una ilustración. Hebreos 11, versos 13 a 15. Sí, 13 a 15. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Paremos ahí. Este capítulo describe muchas personas de fe, hombres mujeres, gente muy conocida como gente desconocida. Y algo que todos tienen en común es que en la fe, conforme a la fe, fueron fieles hasta la muerte. Y muchos de ellos murieron sin recibir las promesas. Ahora bien, esto no es decir que nadie jamás recibió una promesa. Por ejemplo, Abraham recibió promesa de tener un hijo y lo vio en su vida. Él no vio el mayor cumplimiento de ser padre de una gran nación, pero vio parte del cumplimiento de la promesa. ¿No es cierto? Así que hay personas que se mueren con su fe intacta, con su fe todavía fuerte, y se mueren sin recibir las promesas a cabalidad, sino mirándolas de lejos, leyéndolas, oyéndolas, creyéndolas, dice la palabra. La palabra de Dios me promete algo, yo pongo fe en esa promesa. Después dice, y saludándola. Dice, saludo, ¿cómo puedo saludar una promesa? ¿Cómo nos saludamos? Con un abrazo. Cuando alguien saluda o abraza las promesas de Dios, es vivir día a día con esa promesa en mente. Dejar que esa promesa, o las promesas, plural, de Dios moldee nuestro carácter, mirándolas, creyéndolas, saludándolas y por último, y confesando. Quieren peregrinos, advenedizos, forasteros, extranjeros sobre la tierra. Hay un canto que dice: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Soy peregrino. Y cualquiera que cree en las promesas de Dios, saben que no es nuestro deseo vivir para siempre en este cuerpo, en esta tierra. Somos peregrinos. Verso 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse. Ahora bien, lo que está diciendo es esto. Si tu gran esfuerzo en tu vida es regresar a tu patria donde tú naciste, tienes tiempo. Del país de donde usted ha venido, si tu mejor afán, tu mayor afán en la vida es regresar allá, tienes tiempo, estás vivo, puedes regresar allá. Abraham, deseas regresar a Ur de los Caldeos, tenías tiempo. Pero dice el salmista, no estaban esperando esa patria. En Pedro deseaban la mejor. La mejor patria. Y la mejor patria no es ningún país representado por las personas aquí. Es a saber, la celestial. Buscaron la patria celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Qué hermoso ese pensamiento. Cuando llega un nuevo integrante a la patria celestial, Dios no está avergonzado de los suyos. Decir, sí, yo salvé a ese individuo. Cristo dice, no, yo derramé mi sangre por ese individuo. Este lugar que tengo preparado para ellos es todo lo que yo quería darles y aquí está para ellos disfrutarlo. Hermanos, la muerte de un creyente causa tristeza para los que nos quedamos, por el vacío que deja esa persona. Pero la perspectiva del fallecido, tal como para con Dios, este tiempo es lo mejor de su existencia. Y que Dios apresure el día cuando estemos todos reunidos, los hijos de Dios, los redimidos, no aquí en la tierra, sino allá en la patria celestial. Vamos a orar. Padre celestial, decimos esa frase no ligeramente. Decimos Padre celestial porque por la fe en Jesucristo somos tus hijos. Y por ser tus hijos, tú tienes cuidado de nosotros. por ser tus hijos, las promesas para tus hijos son relevantes para nosotros. Señor, hemos querido hacer un estudio bíblico esta mañana acerca de la muerte de un hijo de Dios, de un justo, de un recto, de un santo. Y todo lo que hemos visto, Señor, es positivo de la perspectiva tuya y del fallecido. La guianza y la presencia, la relación íntima, aún en el momento de la muerte, Señor. Que tú consuelas a ese individuo. Tú literalmente recoges a esa persona. Nos debe dar un gran consuelo sabiendo que nuestra hermana no estuvo a solas en el momento de su muerte. Mucho mayor de lo que yo pudiera escribir y mucho mayor de lo que yo he experimentado. Ella experimentó la presencia de Dios cuando tú viniste por ella. Y por eso estamos contentos, Señor, que está en un mejor lugar. Claro, Señor, sentimos la ausencia y el vacío. Tendremos esa tristeza ya por el resto de nuestras vidas. Pero nos gozamos en que ella está gozándose de lo que tú has preparado para ella. Señor, te ruego que el legado que ella ha dejado de fidelidad y de santidad, de consagración, que sea un modelo para todos nosotros, viendo de forma visible los principios de la palabra de Dios en acción. Gracias por haberla conocido, Señor, y por haber congregado con ella durante muchos años. Una gran bendición. Ahora te rogamos, mi Dios, que los servicios que tendremos el próximo sábado, que también podamos predicar la palabra de Dios, dando palabras de consuelo a todos los familiares. Te ruego, mi Dios, por su esposo, por sus hijos, nietos, otros seres queridos, Señor, que están en el mayor dolor en este momento. Que tu Santo Espíritu los consuele, Señor, les haga reales estas verdades que hemos visto. Que no sean teorías, sino algo verdadero. Y, Señor, anticipemos ese día cuando estemos reunidos juntamente con ella y los demás hijos de Dios en la presencia de aquel que nos salvó, Jesucristo el Salvador. Señor, danos una buena tarde para descansar, reposar, para meditar en tu palabra. Y si hay alguien, Señor, que ha escuchado este mensaje o que lo escuchará, que no conoce al Señor, no conoce lo que es tener redención de pecados, tener perdón de pecados, lo que no sabe lo que es tener la paz de Dios, que hoy día puede sentir la convicción del Espíritu Santo para recibir el perdón que tú ofreces a través de tu Hijo. Padre, bendice esta predicación. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.